Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras, señores, chicos y chicas, muy buenas tardes y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Aquí comienza una nueva ración diaria de información deportiva local. Nos esmeramos en que quede bien, sabrosona, rica, rica, de eso que te gusta, para que te guste también repetir. Javi Garrote, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchos nos preguntamos cómo está el proceso de escrituración del Estadio El Mántico. Lo conoceremos gracias a la administración concursal. Además, Guijuelo, cara a cara de Tony Interesante con el entrenador del Ciudad Rodrigo, con Aris Marcos. Afinaremos nuestra puntería para hablar de tiro con arco y cerraremos con nuestra sección de nutrición.
Yo soy Pablo Acebo, me acompaña en esta mesa redonda de Deportes COPE Salamanca, Javi Garrote y Juan Jesús Lista en el control. Quédate aquí con nosotros. Ni se te ocurra moverte, ahí en tu casa o en tu coche o donde quiera que nos estés escuchando. Subes a radio y siente el deporte.
Ahora, Electroestimulación Salamanca se llama Body Smile. Descubre el sistema más efectivo de electrofitness con nuestra tecnología inalámbrica. Pierde peso, tonifica y aumenta tu fuerza en tiempo récord. Ven a visitarnos y reserva tu sesión de prueba gratis. Estamos en la calle Raimundo de Borgoña, teléfono 923-017-438. Gana en salud y deja que tu cuerpo sonría. Body Smile, tu centro de electroestimulación muscular integral.
Llevo semanas buscando un vuelo para mis vacaciones y nada, oye, que se me van todos de precio.
¿Qué me vas a contar? Yo estoy buscando un hotel para unos días en la playa y nada, que no me convence ninguno.
Y yo que quería un buen crucero para desconectar, visto lo visto, me alquilo una barca.
Disfruta de tus vacaciones con Evoca Travel. Contamos con agentes personales especialistas en diseñar tu viaje a medida. Tómate un respiro y ven a conocernos. Evoca Travel. Teléfono 625-653-873. Encuéntranos en la web, también en Facebook y Twitter. Evoca Travel. Tus sueños viajan con nosotros.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Van pasando los días, van pasando las fechas, y nosotros seguimos pendientes, seguimos muy pendientes del futuro de nuestro fútbol.
De ese proyecto de los manitos que pasa ahora mismo por finiquitar la venta del Estadio El Mántico. Tras la subasta, el millón de euros que pagó luego el mexicano por el estadio y el ok, el visto bueno de Hacienda, pues ahora solo queda la bendita escrituración. Ay. Y en esas, pues llevamos ya unas semanitas que en esas andamos.
Hemos hablado con el supervisor del tinglado, con Máximo Mayoral, uno de los administradores concursales, y la verdad que el único que siempre ha dado la cara. Vosotros seguís siendo parte en la compra del estadio, ¿no?
Claro, mientras no se haga la firma la escritura pública, pues ese es el último paso.
Una vez escriture el Mántico, ¿os laváis las manos en este asunto?
El estadio, cuando se vende, como cuando tú eres propietario de un bien, tú estás vinculado al bien, eres propietario hasta que lo vendes. Y la forma de vender y transmitirlo es mediante la escritura pública. Cuando haces la firma la escritura, a partir de ese momento el comprador pues es el propietario y tú te desvinculas, lógicamente.
Y ahí la cuestión mágica, la que a todos se nos pasa por la cabeza. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo, Máximo, el proceso?
Pues está simplemente pendiente de preparar la la documentación para hacer la escritura. El proceso ha sido, Hacienda no se opuso, el juzgado dictó una resolución en que se aceptaba la venta, o sea que se ha autorizado la venta, y ahora lo que ocurre, lo que hay que hacer es preparar la escritura, firmarla ambas partes y ya está.
¿Hay noticias ya sobre la fecha en la que se puede firmar esa escrituración?
No, porque hemos recibido hace poco el auto en el que se autoriza la venta, y bueno, ahora hay que prepararla y ver cuándo el comprador puede firmarla. Lo que ocurre cuando se va a hacer una escritura de venta, pues hay que preparar la documentación en la notaría, y cuando ambas partes, pues de acuerdo, se fija un día y una hora, se firma y se acabó. Eso es.
Y así pues, se habla de preparar esos papeles. ¿Cuándo estará preparado ese papeleo necesario para escriturar?
No lo sé, porque depende de ver cuándo el comprador puede estar y cuándo la notaría lo tenga preparado, que aún no se ha llevado la documentación a la notaría, todo para prepararlo.
Pues en esas estamos. Según dice Máximo Mayoral, parece que la escrituración es inminente, a falta de preparar los papeles necesarios. Los últimos flecos, y a partir de ahí, será cuando habrá noticias más concretas acerca de las reformas que se harán en el Helmántico, que se van a hacer, hay planes para ello, y también acerca de ese ansiado proyecto deportivo que al fin y al cabo es la madre del cordero. Así que seguiremos informando.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es. Porque tu salud no puede esperar.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Y seguimos con fútbol, pero este de actualidad, este real. Vamos a hablar del Guijuelo.
La cercanía se llama Incurso, formación para profesionales. Incurso es tu empresa de formación y está más cerca que nunca de ti. Fórmate y crece profesionalmente con Incurso del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Quince horas, 27 minutos. El Club Deportivo Guijuelo se ha ejercitado esta mañana en el que ha sido la segunda sesión de trabajo de la semana. Entrenamiento ya enfocado a poder recuperar el camino de las victorias este domingo, este mismo domingo, en su visita al Príncipe Felipe de Cáceres.
Pocas novedades en ese entrenamiento. Ángel Sánchez continúa recuperándose de esas molestias que lleva arrastrando desde hace semanas. Avanza positivamente el lateral bejarano cada día y ya se intenta ir reincorporando del todo con el grupo en lo que puede ser volver a los partidos ya en las próximas jornadas. Aunque ya digo que sigue al margen. También el club sigue esperando a Luis Milla, que se reincorporará en breve ya a ultimar, como decíamos ayer, su recuperación. Y también están trabajando extra esos jugadores que han llegado los últimos en el mercado de invierno, caso de Fenol, de Domenech, que quieren empezar a contar cuanto antes, ponerse al tono y que cuente con ellos Rubén de la Barrera para los próximos encuentros.
Mañana aquí en Deportes Cope Salamanca le daremos un toque, viajaremos hasta Cáceres para conocer, a ver qué piensa Ángel Marcos, un hombre que conoce bien a este Guijuelo, que suele visitar al conjunto chacinero, al conjunto de Rubén de la Barrera en cada partido en casa, que le creó muchos problemas con ese 0-0 en el municipal de la primera vuelta y que será un equipo complicado, ¿no? Llega el Guijuelo, pues bueno, como llegaba por entonces, ¿no? Que llegaba ganando, que llegaba en una buena línea y aún así no fue capaz de ganar al cacereño. Lo hará este fin de semana allí en el Príncipe Felipe y esperemos contar una victoria del Guijuelo, pero mañana seguiremos andando en esa previa del partido aquí en Deportes Cope Salamanca.
Lo haremos con Grupo Lincasa, sinónimo de confianza y calidad, porque Grupo Lincasa forma parte de la historia de Salamanca desde 1984. Grupo Lincasa, un gran grupo, una gran familia.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada, Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús, el buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurantes Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
En un rincón del ring de este cara a cara de hoy miércoles, Aris Marcos, vasco, entrenador del Ciudad Rodrigo. En el otro, pues Tony, el de siempre, dale.
Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Pues es miércoles y cada miércoles, efectivamente, aquí estamos en este cara a cara. Hoy nuestro invitado es de Vizcaya y desde hace algún tiempo entrenador del Ciudad Rodrigo. De su mano consiguió el equipo minoberigense el ascenso a tercera división, categoría en la que hacía muchas temporadas que no estaba. Ahí no se encontraba los farinatos, pero ahora sí ya veremos a ver por cuánto tiempo, porque lleva una rachita que ya. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿tú qué haces un chico como tú en una tierra como esta? Porque tú eres vasco, ¿no? De Vizcaya.
Sí, sí, concretamente.
Claro, que tus apellidos luego son Marcos Sierra. ¿Tu padre y tu madre qué eran de por aquí?
De Ciudad Rodrigo.
¿Los dos?
Los dos. Entonces, toda mi familia.
¿Eres farinato o casi farinato?
Sí, ¿no? Me considero farinato.
¿Y ese es el motivo por el que te viniste a Ciudad Rodrigo o hay algún otro?
Bueno, y un poquitín tema de trabajo. Me cambiaron un poquitín por mi trabajo a la zona de Castilla León y he hecho varios campus solidarios en la zona de Ciudad Rodrigo y los alrededores. Y bueno, así me fue conociendo la gente de Ciudad Rodrigo, alguna ponencia que hicimos también en Ciudad Rodrigo, todos han sido temas solidarios y me animé a intentar, pues bueno, a ver qué tal iba la andadura, ¿no? Y bastante contento, la verdad.
Antes de venir por estas tierras, estuviste allí, en la que te vio nacer, en Vizcaya, y estuviste en varios equipos, incluso en las selecciones, tanto la vizcaína como la de Euskadi.
Sí, en la de Euskadi estuve con Aitor Villar en la selección sub-18, y en Vizcaya estuve tanto solo como con Michelo, ayudando los primeros años a Michelo, el padre de Ibai Gómez, jugador del Athletic Bilbao, y presidente del Santutxu. Yo estaba en el Santutxu y estaba con Michelo en la selección de Vizcaya.
Y luego has estado relacionado, por uno u otro motivo que nos dirás, con personas que también estuvieron relacionadas en otro tiempo con la Unión Deportiva Salamanca, como Edu Alonso, Raúl Gañán, Sergio Corino.
Sí, muchísimos. Por mi trabajo he tenido la fortuna de, y sigo teniendo la fortuna de codearme con gente profesional, tanto del fútbol como del deporte, y son amistades pues que nunca hay que perder, al revés, siempre te abren puertas y gente extraordinaria.
¿Y con el seleccionador nacional de fútbol sala, con Venancio López?
Muy amigo, íntimo amigo mío.
¿El campeón de Europa?
Íntimo amigo mío. El otro día, de hecho, le llamé para darle la enhorabuena y, bueno, es muy amigo mío, pero más amigo de mi padre porque fueron juntos entrenadores.
Incluso con Blas Tiarreta, pero no tendrá la misma filosofía futbolística porque aquel era patapum para arriba.
Bueno, Blas Tiarreta y Clemente... Son parecidos, sí, pero bueno, depende. Yo soy un poco parecido, sí.
También parecido a ellos
futbolísticamente. Por el equipo que tenemos, a veces bueno, te condiciona a ser un poquito así por el campo que tenemos, ¿no?
O sea que tú entonces serías anti-Sarabia, como era Clemente.
Exactamente.
Joder, macho. Entonces, si eres así, no me estás llegando ya así el Ciudad Rodrigo. ¿Qué quieres que te diga? Juega un poquito. ¿Cuál es tu propuesta futbolística?
No, a mí me gusta mucho jugar a fútbol y, de hecho, jugamos muy bien a fútbol cuando jugamos fuera de casa, cuando los campos nos permiten jugar a fútbol. Hemos hecho muy buenos partidos como en el campo del Burgos Promesas, incluso en el campo de Santa Marta, en el campo del Zamora, campos que te invitan a jugar. El campo nuestro de Ciudad Rodrigo, por desgracia, es más un campo de rugby que un campo de fútbol, entonces te condiciona mucho el poder jugar al fútbol.
Entonces tú, como vasco, dices eso de gure estiloa, es decir, este nuestro estilo.
Exactamente.
¿Eh?
Sí, esa era una frase además que hacía mucho el seleccionador que lo llevaba yo, Aitor Villar, siempre que ponía un vídeo, ahora me ha recordado, gure estiloa, siempre ponía esa frase.
Ya. ¿Y en el Ciudad Rodrigo te tratan bien?
Sí, en el Ciudad Rodrigo...
Menos cobrar todo lo demás bien, ¿no? Si ya cobras ese día la leche o la releche.
Bueno, a día hasta los últimos meses siempre hemos cobrado, todos los técnicos y ayudantes hemos cobrado bien.
¿Hasta cuándo dices?
El año pasado hemos cobrado todo muy bien.
Pero ya estamos en otro año distinto, ¿no?
Y este año, pues bueno...
¿Te deben algo de esta temporada o te lo deben todo?
No, algo.
Algo a todo, ¿no?
Sí, bueno, algo.
Peor están los de los autocares, ¿no?
Sí, hay más problemas con los autocares, sí que hay más problemas.
Cualquier día os vais a tener que desplazar o a dedo o en vuestros coches particulares, algún lugar.
Sí, al final es un problema. Bueno, aprovecho desde aquí con tu permiso para agradecer a JJ Martín, la empresa, pues que nos ayuda muchísimo. Y bueno, y también, por supuesto, a todos los directivos que están intentando por un medio o por otro conseguir dinero para afrontar todos los gastos que hay.
El problema es que no hay un duro.
No hay dinero.
¿Y la directiva no se preocupa de intentar sacar ese dinero que hace falta precisamente para salvar la temporada, para ir pagando a los proveedores, en este caso al autocar, incluso a los técnicos que estéis ahí, porque los jugadores no cobran nada, ¿no?
No, los jugadores no cobran. Los jugadores tienen hacen un sacrificio enorme, les pagan la gasolina y no les deben nada. Gracias a Dios es lo que más queremos los técnicos, que, bueno, aunque se deba dinero a los técnicos, que por lo menos los jugadores cobren y cobran, cobran. O sea, a último de mes tienen todo su sobre con el dinero de la gasolina, que tampoco es mucho. Pero bueno, para el club todos los meses es alrededor de 1.200 euros lo que se gasta en gasolina, que es dinero.
¿Y qué entrenáis en Ciudad Rodrigo o algún día lo hacéis en Salamanca? Aquí.
Los martes normalmente en Salamanca. Hacemos en Salamanca, en el Tori, porque tenemos muchos chicos que, aunque sean de Ciudad Rodrigo, pues están en...
Estudian o trabajan.
Ya. Tenemos un profesor que, fíjate la paliza que se mete, trabaja en Segovia y viene a entrenar los martes hasta Salamanca, luego vuelve a Segovia. Bueno, tienen un mérito terrible los jugadores.
Y nos decías que como técnico a ti te gusta el buen trato al balón. ¿El jugarlo desde atrás o no? ¿Balón largo, jugada de rechace?
Bueno, me gusta más. Me considero más amante del fútbol inglés que del fútbol español. Bien. Me gusta más el fútbol que de dos o tres toques estás ya arriba enseguida, ¿no? Pero es cierto que el otro día, por ejemplo, pues daba gusto ver jugar al Barcelona con
eso,
el Celta.
Eso te voy a decir, que si no te gustaba entonces el Barcelona, que no te
sí.
gustaría.
¿Ah? Me gusta el fútbol en general. Incluso el Villarreal juega muy bien a fútbol. Incluso el Athletic Bilbao el otro día contra el Real Madrid jugó muy bien.
¿Y el Celta?
Y el Celta jugó muy bien, por supuesto. Hay muchos equipos que juegan muy bien. Y el otro día el Granada también jugó muy bien. Bueno, no siempre los equipos de abajo juegan mal a fútbol. Hay veces que juegan bien, pero te penaliza pues que son jugadores que no son como en el Barcelona. Barcelona de 7 te mete 6 y el Granada, por desgracia, de 9 llegadas, pues te mete 1.
Ahí está. ¿Te consideras un buen gestor de grupo?
Sí, yo más que mejor que un gran entrenador me considero un gran motivador, ¿no? De tener a la gente contenta, unida y estar... Yo creo que el éxito del año pasado es ese.
Pues vas a tener que hacer horas extras para sacar del pozo en el que se ha sumido ahora Ciudad Rodrigo.
Sí, pero estoy seguro que lo vamos a sacar. Son jugadores que están muy unidos al cuerpo técnico, que eso es muy importante, y el cuerpo técnico muy unidos al grupo, e incluso los directivos muy unidos a los jugadores y al cuerpo técnico.
Ya. ¿Hay buen ambiente en torno al equipo allí en Ciudad Rodrigo?
Yo me atrevo a decir que el 90% de la gente está muerta y anima y aprieta. Un 10% a lo mejor ya está con mucha crítica, tiene derecho, ¿no? Pagan su carne de socio, tienen su derecho a opinar o a criticar o, bueno, o si quieren a insultar, ¿no? Ya cada uno depende de su educación, pero la gran mayoría está muerta con el equipo.
¿Y posibilidad de fichajes? ¿Hay alguna?
Es complicado porque, como os digo muchas veces, son muchas adversidades a las que nos enfrentamos, ¿no? Estamos a 100 kilómetros de la capital de Salamanca, no pagamos, es muy complicado, el traer jugadores. Hemos fichado un chico, Santi, que viene de Provincial, un chico de Zamora, que nos aconsejó Iñaki Aguileor. Sinceramente nosotros no lo habíamos visto, es un consejo que nos dio un jugador, y la verdad que estamos muy contentos con Santi.
Iñaki Aguileor, sabes que también juega aquí en el Salamanca.
Sí.
En el medio centro. Luego se fue al Zamora, se casó con la hija del presidente del Zamora y se ha quedado viviendo y trabajando en Zamora, uno de los negocios de su suegro.
Sí.
Es así. Hablabas antes de esos campus solidarios. ¿En qué consisten esos campus solidarios? ¿Qué haces?
Bueno, hemos hecho varios, ¿no? Por ejemplo, aquí el que hemos hecho en Ciudad Rodrigo ha sido un campus que hubo más de 180 niños, lo hicimos con Cáritas y con Cruz Roja, en el que durante toda la Semana Santa, pues había que llevar un euro y algo de comida, ¿no? Dábamos un papelito para que no todo el mundo llevara lo mismo y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Luego hemos hecho otra serie de eventos solidarios, ¿no? Pero los campus solidarios gustan mucho en Ciudad Rodrigo porque es cierto que en Ciudad Rodrigo hay muchos problemas económicos y hay familias pues que, por desgracia, no pueden jugar los niños al fútbol porque hay que pagar dinero.
Bueno, en Ciudad Rodrigo, lamentablemente, en otros muchos lugares. Y en el tema futbolístico, fíjate cómo estáis vosotros, aunque tú lo extrapolas un poco más socialmente y me parece fantástico. Y es algo encomiable y que yo te aplaudo. Es verdad eso de... Creo que fue al principio. A mí me sorprendió mucho, pero te lo quiero preguntar ahora. ¿Es verdad eso? Y que al principio, cuando menos de temporada, decías, sí, que antes de hablar con los jugadores, con algún medio informativo, tengo que saberlo yo. Vamos, que les prohibías a los jugadores que se les llamase directamente. Y yo pensé para mí, les decía a Pablo y a Javi, te lo digo aquí ahora, digo, pero este que se cree que está en el Madrid, en el Barça, que el Ciudad Rodrigo es un equipo de Champions, pero vamos a ver. ¿Esto cómo es, Arit? ¿Pero tú dónde estabas? ¿En una nube o cómo?
No, simplemente a veces dolido con los medios de comunicación, ¿no? Porque...
¿Con esta has estado también molesto?
Sí, a veces sí, por, yo creo que por malos entendidos también, ¿no? A veces por malos entendidos.
¿No te gusta la crítica?
Me gusta la crítica, pero la crítica verdadera, no la crítica que se oyen campanas y se sacan en el micrófono, ¿no?
Pero estos normalmente no, estos aunque estén en una emisora que está en la iglesia y hay campanas y campanarios, no. Estos cuando tocan es que tocan bien, tocan afinado, te quiero decir que saben de qué va la cosa.
No soy mucho partidario de hablar con prensa porque, bueno, tengo la suerte que mi hermano le considero un gran periodista, me ha dado muchas lecciones.
Ah, tu hermano tienes un hermano periodista.
Tu hermano periodista.
Pues entonces nos comprenderá bien a los
sí,
demás.
Sí, os comprende, sí os comprende. Y bueno. Cuando verdaderamente puedo, pues sí. Si yo fuese periodista, por supuesto que también me gustaría que
pero
me
escucha, eso ya lo corregiste, ¿no? Eso de decir que los, en estas categorías que hablen antes conmigo y quiero yo saber.
Sí, es que el mayor problema que tenemos, Tony, es que tenemos muchos jugadores que por tema de horarios, por ejemplo, Marcial, sin ir más lejos, que ayer salió. Marcial ahora cambia los turnos, pero todo durante toda la temporada se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Y se echaba un rato la siesta, si claro. Cogemos y alguien, no vosotros, alguien del mundo del periodismo, le llama a las 3 de la tarde o a las 4, otro chico está en la universidad, Pablo sabe que muchas veces llama y no le atienden, no porque no quieran, porque realmente trabajan, otro Víctor es bombero, temas universitarios...
Pero nosotros siempre, eso lo entendemos y nos plegamos a cualquier petición o exigencia que nos puedan decir, no puedo en directo, me lo tienes que grabar a esta hora o a la otra, pues se hace, no hay ningún problema, generalmente.
Sí,
pues, es decir, bueno, lo importante es que haya buena disposición.
Sí, si ha molestado yo pido disculpas.
No, esto además ya pasó porque fue al principio. Lo que,
pero sí que es cierto, Tony, si me permites decirte, que también para nosotros... sé que el mundo de todo el mundo del periodismo y de todos los trabajos está mal, ¿no? Por la economía.
Muy mal.
Pero claro, nosotros a veces nos sentimos muy solos, nadie va a Ciudad Rodrigo a hacer una entrevista, nadie se asoma por allí, nadie, todo es teléfono y para los técnicos a veces es duro. No solo cuando pierdes, cuando ganas también, que te llaman de la SER, de la COPE, de Onda Cero, te llaman de Ciudad Rodrigo, de los diferentes medios de comunicación, y a todos tienes que atenderles. Al final llega un momento que tú estás con tu novia o con tu familia y dices, hostia, tío, no me pagan por hacer el programa de radio, moléstate un poquito y vete. Yo entiendo que estamos muy lejos, pero que también nos atiendan a nosotros. De que nos hace ilusión cuando vienen a vernos.
Tú lo has dicho antes, los problemas, que tú has empezado comprendiendo la situación económica, pues es en la que estamos, amigos. Es decir, que el problema económico es general, y también los medios informativos. Entonces, desplazarte de aquí a Ciudad Rodrigo, a mí me da coraje, pero lo tengo que decir, ya nos gustaría poder ir, si no todas las semanas, pues cada 15 días, o una vez al mes, de cuando en cuando... Pero chico, donde hay patrón, ya sabes eso, ¿no? Entonces, eso sí, lo que tenemos es el contacto vuestro, es decir, es hablar del Ciudad Rodrigo.
Sí.
No estamos in situ, que ya nos gustaría, pero sí estamos, por ejemplo, como es ahora aquí en directo, que te agradecemos que hayas venido en el estudio, así como lo hemos hecho, por ejemplo, con Marcial, que yo recuerdo personalmente también en alguna ocasión. Y si no es personalmente, es a través del teléfono, pero que se hable, como decía el otro, que se hable de uno, aunque sea mal, en este caso es para bien. Y yo te lo agradezco. ¿Cuándo se va a solucionar el tema tuyo del carnet de entrenador?
Bueno, es un tema bastante...
Eso es culpa, ya sé yo, ¿de quién? ¿Del Marcelino Maté?
Bueno, yo...
¿El objeta?
Yo prefiero...
Más que objeta es un canalla.
Como el programa que me gusta, paso palabra, ¿no? Es un tema que, bueno, pues me lo lleva el abogado, gracias a Dios tengo un gran abogado, y bueno, es un tema que me lleva el abogado, y desde aquí también quiero agradecer a mi abogado Borja y al secretario del club Manolo todo lo que están haciendo, porque nadie se imagina todos los papeleos que hay que hacer y cómo nos vuelven de locos, es increíble, ¿no? A veces las cosas son injustas, pero hay que tener paciencia y aguantar, pues eso, pues que te llamen utillero o...
Bueno,
diferentes cosas.
Lo de canalla es porque no deja de ser una canallada lo tuyo, como algún compañero tuyo más. Lo que le ha hecho a la Unión Deportiva Salamanca, él ha influido mucho, en fin, por eso. Y por estar aquí es por lo que te agradecemos tu presencia y que tengas mucha suerte. A ver si sacas al Ciudad Rodrigo de esa situación, hombre, que lo habéis hecho muy bien. La primera parte de la liga, como lo hicisteis, igual de bien el año pasado, pero ahora el equipo, es verdad, las lesiones y otros factores están determinando que el Ciudad Rodrigo está ahí en una situación preocupante.
Sí, la verdad que cuando encadenas rachas negativas, sobre todo resultados, porque el otro día, sin ir más lejos, el Villaralbo, el entrenador nos felicita porque hicimos un gran partido, pero bueno, te vienes con cara de tonto porque juegas casi mejor que ellos y pierdes, pues yo siempre digo al jugador, prefiero jugar muy mal y ganar todos.
Claro.
Es una situación complicada, ¿no? Hay veces que vamos a los entrenamientos, como te he comentado, 8 jugadores, 10, 12, depende, hay veces que tienes que improvisar, cambiar todo... Es lo bueno que tenemos, somos un club familiar, un club en el que estoy muy a gusto, estoy súper a gusto, porque no hay caprichos y a mí me gusta trabajar siempre desde la humildad y estoy a gusto. Sí que es cierto que a veces echas de menos, pues como tener balones medicinales, que son cosas súper sencillas para recuperar a los jugadores, o tener que el fisio tenga unas máquinas adecuadas para recuperar, ¿no? Unos electros, tal. No tenemos nada de eso. Tenemos balones chinos y conos. Y con eso es el mérito con el que ascendimos el año pasado y con el que esperemos mantenernos. Y además quiero añadir que nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, y de aquí felicito la marcha de Santa Marta, porque ellos empezaron mal y ahora van muy bien, cosa que nosotros hemos hecho al revés, pero hay que felicitar al amigo que está al lado. Y lo que te quiero decir, que nosotros al final tenemos el 90% de la plantilla viene de provincial, o sea, de provincial, no de regional, de provincial. Hay jugadores que no han jugado en la vida en tercera división, y el cambio es brutal, es brutal. Los equipos se van reforzando, van haciendo fichajes, y nosotros tenemos que seguir con lo que tenemos.
Arit, que tengas mucha suerte y muchas gracias.
Gracias a ti, Tony.
Beloved friends, I'm actually only here to give you a change of accents.
¿Necesitas aprender inglés? Empieza ya con intensivos de 3 a 10 horas semanales. One Way. Somos centro examinador de Trinity y preparado del First to Advance. También solo conversación, profesores nativos, hablarás inglés como si estuvieras en Londres. No te quedes sin plaza, llama ya 923-123-111 o entra en la web onewayidiomas.com. One Way, en Cabeza de Vaca 8, frente al Corte Inglés.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de tiro con arco, porque el domingo se celebró en el recinto ferial de Salamanca el Campeonato de Castilla y León de tiro con arco en sala 2016 para las categorías senior y junior en las divisiones de arco olímpico y arco compuesto, también arco adaptado, Javi.
Organizado por la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León y el Club La Flecha de Salamanca y con la colaboración de la Diputación, casi 100 arqueros de toda Castilla y León participaron en el campeonato. Hay que decir que la Real Federación Española de Tiro con Arco homologó la prueba para que las puntuaciones, si se conseguían, pudieran ser dignas de establecer récords de España. Por un lado, los arqueros del Club La Flecha se llevaron 4 oros, 2 platas y 2 bronces, mientras que Arqueros del Sol hizo lo propio con una medalla del cadete Carlos Iglesias, pero en categoría junior.
Vamos por partes, vamos a hablar con el presidente del Club La Flecha, José Blázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buena actuación, ¿no? La verdad que os habréis ido con buen sabor de boca, José.
Muy contentos, primero por la organización, que creo que resultó buena, fue un muy buen campeonato a nivel organizativo. Y luego por los resultados que obtuvieron los componentes del club, que bueno, pues de 8 categorías en juego nos llevamos 4 primeros puestos y en otras 2 quedamos subcampeones.
Oye, ¿os esperabais este palmarés de preseas? 4 oros, 2 platas, 2 bronces.
Hombre, pues mira, el club está trabajando mucho y muy bien, los chicos lo toman muy en serio y en estos campeonatos pues vamos a por todas, lo que pasa que bueno, luego también influye un poco la suerte. Yo estoy muy contento con el podium, por ejemplo, femenino, en recurvo femenino, que las 4 primeras chicas fueron de nuestro club. Entonces ahí también, aparte de que las chicas, pues bueno, están trabajando muy bien y más, influye la suerte de que en las eliminatorias no se tengan que enfrentar entre ellas, porque ha habido veces en el último campeonato de España, tuvimos la mala suerte en octavos, en cuartos, se tuvieron que enfrentar entre ellas y eliminarse, y al final no llegar más que una casi a la final.
Háblanos un poquito del Club La Flecha, porque sí es verdad que en Salamanca han ido naciendo clubs con el paso de los años, otros han desaparecido, pero ahora suena mucho el Club La Flecha. Cuéntanos quiénes sois, cuántos sois, dónde estáis.
Pues mira, el Club La Flecha nació hace ahora 4 años. Nosotros tenemos nuestra sede donde nacimos, fue en Cabrerizos, aunque bueno, ahora mismo la sala nuestra de tiro la tenemos en Salamanca, en la zona de Puente Ladrillo. Y bueno, nacimos un poco porque lo que había en Salamanca no nos gustaba, estaba el tiro con arco muy en plan lúdico, muy en plan, bueno, pues pasárselo bien, cosa que está muy bien. Nosotros tenemos gente que se dedica, que quiere hacer eso, pero también nosotros queríamos algo más, queríamos tener un club de alta competición. Queríamos que los chicos tuvieran entrenadores buenos y bueno, pues nuestro proyecto es ser, si no el mejor club de España, pues bueno, pues estar entre los mejores.
José, en 4 años habéis corrido mucho, ¿no?
Bueno, nuestros objetivos están muy a largo plazo. Nuestro objetivo es intentar meter algún chico en las Olimpiadas de Tokio. Estas de Río de Janeiro estaban muy, muy cercano. Y bueno, pues en eso andamos.
José Blázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir así, estáis haciendo una buena labor. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y de un presidente nos vamos a otro, en este caso presidenta, María Luisa Peláez, de Arqueros del Sol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo habéis hecho bien en los autonómicos, ¿no? ¿Estarás contenta?
Pues la verdad es que sí, estoy muy contenta porque...
Contenta por Carlos, digo, porque sí es verdad que, bueno, pues el resto podría haber estado mejor, pero Carlos ha estado muy bien.
Sí, no fue nuestro fin de semana, pero Carlos la verdad es que lleva una temporada impresionante, un progreso ascendente, que es el resultado de un trabajo muy serio que él se ha propuesto hacer. Así que estamos felicísimos por él, claro.
Oye, María Luisa, que tú eres en esto como una profesora, ¿qué hay que tener para ser un buen arquero?
Bueno, mira, mucha gente pregunta, es que no tengo puntería, no tengo fuerza, puedo tirar, nada de eso es necesario. Es necesario un buen aprendizaje para tener una buena técnica, con lo cual la fuerza ya no es necesaria porque la suplimos con una técnica de una buena apertura. No hace falta puntería porque vamos a aprender, nuestro instinto nos va a decir dónde tirar la piedra. Y hace falta entusiasmo y dedicación.
¿Cómo está el club ahora, María Luisa? ¿Cuántos sois? ¿Dónde tenéis las instalaciones?
Pues mira, en este momento somos 90 arqueros. Creo que somos un club muy completo porque hacemos tanto precisión como recorrido de bosque. Bueno, en nuestras instalaciones el bosque está en Berrocal de Salvatierra, tenemos allí dos campos de recorrido de bosque, tenemos en el polígono de los Villares una nave donde practicamos durante todo el invierno lo que es la temporada de sala, y para aire libre pues estamos ahora, tú ya sabes, con esto de
claro,
la aldehuela.
Maravilloso, han dejado eso. Por lo menos, con sí, todo el tiempo que se han tirado hasta que lo han adecuado, debe estar maravilloso.
¿Eh? Bueno, pues un campo precioso que reúne todas las condiciones, o que va a estar homologado,
claro,
que lo va a reunir todo, o sea que una maravilla poder utilizarlo.
Oye, María Luisa, ¿y tú eres de esas presidentas que dan con el ejemplo o no? O sea, ¿tú también le das al arco?
Claro que le doy al arco. Hombre, en el campeonato, por ejemplo, de este año de autonómico, de mi arco, porque yo tiro con arco tradicional, yo tuve medalla de oro también.
Ah, bueno, o sea que predicas así y además predicas bien, ¿no?
Sí, puedo llegar allí a los entrenamientos y decir, a ver chicos, tomad nota.
O sea que los arqueros cuando llegas por allí, María Luisa, se ponen firmes.
Nah, yo creo que me quieren. No, no.
Oye, María Luisa, tener que llevar un arco y tener que estilar y todo eso es complicado. ¿Cuál es la edad idónea para empezar?
Mira, siempre decimos la edad idónea es alrededor de los 8 años, porque los niños también tienen ya un sentido de responsabilidad más desarrollado y el arco no deja de ser un arma.
Claro.
Pero curiosamente, estas Navidades hemos hecho una experiencia piloto, una prueba. Pusimos de conejillos de indias a nuestros propios hijos, sobrinos y nietos. Y hicimos una jornada a partir de 2 años.
¿Ah?
Y fue increíble, increíble cómo agarraban el arco, cómo abrían, obviamente, arcos de muy baja potencia.
Y sin flechas, claro, ¿no?
Bueno, pues les pusimos flechas con ventosas.
Claro, de juguete, claro, claro.
Flechas con... No, flechas de verdad.
¿Ah?
De juguete, en el arco no hay juguete.
Ay, ay.
Un arco juguete, ese es un arma desde el principio.
Sí, sí, sí.
Pero les pusimos unas pelotitas en la punta, unas ventosas, entonces tenían que desarrollar diferentes habilidades, de pegar en una diana de fieltro, de tirar torres de caja.
¿Lo reclutáis jóvenes, María Luisa, entonces?
Fue una experiencia, porque siempre, tú sabes cómo son estas leyendas urbanas, a los ocho años, de hecho nosotros en la escuela tenemos ya gente de 6 años, porque el niño que tiene afición es que insiste muchísimo.
Claro, claro.
Y entonces hemos empezado con niños más pequeños. Esto como una experiencia de juego, porque obviamente un niño tan pequeño tira 3 flechas y después se va a corretear.
Nosotros tenemos que ir a verte un día y a probarlo.
Claro, cuando queráis.
Bueno, yo casi...
Nada más fácil, casi, yo voy a ir ahora para la sala, os espero allí.
Casi te recomiendo que no. María Luisa Peláez, oye, que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Abrimos ya el tiempo que cada miércoles dedicamos a la nutrición.
Y que ya sabes que lo hacemos con Clínica Blanco. Encontrarás Clínica Blanco en www.clinicablancodietetica.com.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco. Ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas de nutrición en Salamanca. Conocen nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923-054-468 o 637-525-807. Primera consulta gratuita.
¿Cómo me gusta el tema? Ay, cómo me gusta el tema de hoy. Irene Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Será porque estás en ello?
No, yo no.
Ah, vale.
Pero tengo familia que sí.
Vale, vale.
Ahí te lo dejo, no te digo más. Alimentación y deporte durante el embarazo.
Sí.
Para las mujeres embarazadas vamos a hablar hoy de la alimentación. ¿Cómo debe comer la mujer embarazada? Hay muchas dudas, muchas quizá cábalas sobre todo esto, Irene.
Pues debe alimentarse bien, es una época muy importante la alimentación porque todos los nutrientes que recibe el feto dependen completamente de la alimentación de la madre. Entonces hay que cuidarla mucho. Quitar el error de pensar que hay que, lo que se dice siempre, hay que comer por dos. No, hay que comer igual si se tiene una nutrición, una
que te apetezca comer por dos no quiere decir que lo tengas que comer.
No quiere decir que lo tengas que hacer. Y quizá aumentar unas 200, 250 calorías a partir del segundo trimestre, aumentar la dieta en eso, que es muy poquito en comparación con lo que se come.
Da la sensación, Irene, que ha cambiado mucho las restricciones a lo largo de los años para las embarazadas, ¿no?
Sí. Cada vez se hacen más estudios, cada vez se tiene más miedo, se evitan más los riesgos para que el feto no pueda tener daños uh-huh. en un futuro.
Hay problemas asociados al embarazo, las náuseas, el estreñimiento, las hemorroides, el reflujo. ¿Hay algo que se puede hacer para evitarlo?
Sí, hombre, no se quita del todo, pero por ejemplo, para las náuseas, a lo mejor comer 4 o 5 veces al día, o 5 o 6, dependiendo de la hora en la que nos levantemos. Tomar líquido entre horas, zumos, batidos, agua. Los alimentos secos se digieren mejor que los alimentos más grasos, que nos pueden provocar más náuseas. No tomar alimentos con olores demasiado fuertes, que también nos pueden provocar náuseas. Para el estreñimiento, pues más agua, más movimiento, tipo caminar, más fibra en la alimentación, verduras, fruta, legumbres. Para el reflujo, que suele ser sobre todo en el último trimestre, tomar también 4 o 5 tomas al día más pequeñas que una comida demasiado copiosa, no meterse en la cama hasta que hayan pasado 2 o 3 horas después de la última comida, tumbarse con la cama un poquito, con el respaldo un poquito levantado, pues podrían ser trucos para evitarlo.
¿Y el embutido ni verlo?
El embutido, si no has tenido toxoplasmosis y si das negativo a la prueba de la toxo, hay que evitarlo. El embutido, las carnes crudas, teniendo en cuenta que es un parásito que muere cuando se cocina a más de 70 grados, uh-huh. pues todo lo que sea que no se cocina, los carpachos, el sushi, por ejemplo, el embutido seco, el embutido cocido, tipo el jamón cocido, la mortadela y demás, sí que se podría, pero el embutido crudo o el embutido curado en frío, ni verlo.
Y hacer deporte, hay que hacer deporte, salir a caminar un poquito,
sí,
esas
es
cosas.
Importante para conservar el peso, hacer deporte suaves, natación, salir a caminar, yoga, pilates.
No ser burra. No,
sí, exacto.
Y ponerte a hacer ahí.
A partir del tercer mes, sobre todo, porque los 3 primeros meses son peligrosos.
Y no fumar, y no beber.
Hombre,
todas
por supuesto,
esas cosas.
Eso...
Claro.
Irene, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre. Gracias, te dejo con Espósito, te dejo con esa tarde. Que la tengas buena. Adiós.